muy bien, hermanos. Si usted tiene su bosquejo ahí, podrá seguir en este estudio. Es la sexta lección acerca de Nehemías, el libro y el hombre. Y el tema de esta mañana es reclutando a otros. Reclutando a otros. ¿Qué queremos decir con la palabra reclutar? ¿Qué queremos decir con la palabra reclutar? ¿Es conocer la palabra? ¿Sí, hermano? Así es. Alistar otras gentes para una causa. Muchas veces pensamos en reclutar tropas para un ejército, ¿verdad? O de guerra realmente, sino de Nehemías, el líder, reclutando ayuda para la obra que Dios le había llamado. En este estudio veremos cómo Nehemías animó, y qué bueno el mensaje del hermano en esta mañana acerca del ánimo y desánimo, como Nehemías animó a los moradores de Jerusalén a emprender el trabajo inmenso de reedificar los muros de la ciudad. No debemos olvidar el trasfondo, lo que hemos visto hasta este momento. Nehemías era uno que tenía su vida ya hecha. Tenía su trabajo en el palacio, tenía buena vida, tenía prosperidad. No estaba viviendo en la ciudad de Jerusalén como los demás de remanente que ya habían regresado. Él estaba totalmente fuera de esa situación. Sin embargo, su corazón añoraba por su patria. Y al escuchar que el pueblo estaba en mala condición, vimos el cambio en Nehemías capítulo 1, el cambio de su corazón que sintió ese pesar por el pueblo judío. Hermanos, en capítulo 2, Nehemías llega a Jerusalén. Pasa unos cuantos días considerando los muros y viendo la situación, como leímos en Nehemías 2, verso 11 en adelante. Pero cuando llegó, no dejó saber a nadie el propósito de su venida. Primeramente, o antes que nada, él quería estudiar la condición de los muros y del pueblo para poder corroborar el reporte que había escuchado de aquellos judíos en capítulo 1. Ananí, su hermano, y varios otros judíos habían dado un reporte. Y sus ojos estaban viendo que tal como dijeron sus hermanos y los otros judíos, así fue. Así que tenemos tres puntos en esta mañana y no debe ser muy larga esta enseñanza. Primero tenemos el pueblo angustiado. El pueblo, primeramente, ¿cuáles son las evidencias de que angustiado? Si recordamos, hermanos, en Nehemías 1, leamos versos 2 y 3 en forma de repasar. Puedes leer eso, Nehemías 1, versos 2 y 3. Gracias. Yo sé que ya varias veces hemos estudiado estos versículos, pero es importante reconocer, hermanos, que este reporte que da Ananí y los otros judíos era una confesión de lo que ellos estaban viviendo. Y en esto vemos que el pueblo realmente estaba angustiado y no tenían miedo de confesar cómo estaban viviendo. No tenían miedo de confesar, decirle a Nehemías, mira, las cosas no marchan bien en Jerusalén. Estamos en gran mal y afrenta. Los muros están caídos y las puertas quemadas a fuego. Así que esto es la evidencia de que el pueblo realmente estaba angustiado. Ananí no trató de ocultar la verdad. ¿Saben por qué? Porque nada gana así. Vamos a considerar por un momento qué hubiese pasado si viene Ananí y los judíos a Nehemías y Nehemías pregunta, ¿y cómo está todo? No, pues todo está bien. Ah, qué bueno. Y se separan. Nehemías se queda en el palacio y ellos regresan a Jerusalén, viviendo en la misma condición miserable. ¿Ves que nada hubiesen ganado, hermanos, de disimular y decir que las cosas marchan bien cuando realmente no marchan bien? Por ellos decir la verdad y confesar lo que era su condición actual, Dios trajo a la persona de Nehemías para poder cambiar su situación. Así que yo sé, hermanos, que es muy preguntan a uno, ¿verdad? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Y tal vez ni tu rostro te... Porque pueden saber que tú no estás bien. Qué bueno saber que Ananí y los demás judíos tenían el denuedo, la confianza. Necesitamos ayuda. Y solamente por su honestidad, Dios pudo usar a Nehemías para cambiar su situación. Así que eso es la evidencia del pueblo angustiado. Vamos a bajar al punto siguiente, explicación. Explicación. Vimos la evidencia del gran mal y afrenta, el muro derribado, las puertas quemadas a fuego. Pero ahora bien, ¿cuál era la explicación del pueblo angustiado? El por qué. Primero, la condición arruinada de la ciudad. Protección del muro. Como ven ahí en su bosquejo, los muros simbolizaban fortaleza, paz y prosperidad. En la Biblia encontramos que una ciudad estaba amurallada y se describe como una ciudad fortificada. Una ciudad donde los moradores podían descansar bien la noche, sabiendo que tenían muros, tenían puertas, tenían guardias en las puertas y que ningún invasor iba a entrar encubiertamente. Pero el pueblo que no tenía eso, tenía mucho que temer. Porque tal vez están ahí en el centro de la ciudad, en sus casitas, pero sabiendo que fácilmente el enemigo podía entrar y hacer estragos durante la noche. Y así que debido a la condición arruinada de la ciudad y sus muros, el pueblo estaba angustiado. Vamos a ver un par de pasajes. Deuteronomio 28, hermano Papo, Deuteronomio 28, acerca de muros y acerca de protección. 28 y verso 52. Gracias, hermano. Aquí lo que quiero destacar es como Dios reconoce que el pueblo confía en sus muros altos y sus ciudades fortificadas. Un pueblo necesita ver algo material para confiar en algo, así especialmente el pueblo judío. Tienen que ver una señal. Y en sentido general, alguien se siente confiado cuando pueden ver una puerta, la puerta de su casa, que tiene cuatro diferentes candados. Se sienten confiados. Así que el pueblo estaba angustiado porque no tenía esa protección exterior de sus enemigos. Segundo, ¿por qué o que cómo podemos explicar el pueblo angustiado? Segundo, la oposición resoluta de los enemigos de Dios. Ahora bien, en Nehemías 2 otra vez, como ya hemos hablado, cuando los muros de una ciudad están derribados y las puertas abiertas, significa que cualquier persona tiene libre acceso a la ciudad en cualquier momento. Ya no hay centinelas, ya no hay guardias, ya no hay atalayas que estén vigilando por la ciudad. En cualquier momento dado, tanto como puede venir alguien bueno, puede venir alguien malo. Y ese miedo de que pudiera pasar trajo angustia al pueblo de Dios. Pero no tenemos que preguntarnos acerca de que si hubiesen enemigos. No, el pueblo judío ya tenía sus enemigos. Nehemías 2, verso 10. Hermana Denise, por favor. 2, 10. Gracias, hermana. Miren, cuando estos hombres, y ellos serán el tema de discusión en otras enseñanzas, Sanbalat y Tobías, cuando escucharon que hubo rumores que este hombre Nehemías, capacitado por el rey, subsidiado por el rey, iba a levantar los muros para proteger al pueblo judío, dice que les causó disgusto en extremo. Sumamente enojado, porque ahora el pueblo que él podía atacar y tomar ventaja de ellos, ahora sería un pueblo protegido. Así que el pueblo estaba en angustia, hermanos, porque hombres como Sanbalat y hombres como Tobías habían hecho estragos en el pueblo judío debido al libre acceso que tenían al pueblo de Dios. Pero hay una tercera razón y explicación del pueblo angustiado: el aparente fracaso de las promesas dadas al remanente. Vamos a Esdras capítulo 4. Esdras 4. Y para poder explicar esto en su plenitud, sería necesario leer mucho más de lo que nos permite el tiempo. Pero básicamente, hermanos, para resumirlo, Dios había prometido al pueblo que estaba en cautiverio, cuando se llegue el tiempo de su cautiverio, va a regresar a su ciudad, van a edificar el templo, van a edificar la ciudad y van a vivir como en esa época dorada del rey David. Promesas divinas, promesas bonitas. Pero sabe, el pueblo, un remanente, había regresado a Jerusalén. Pero hasta ese momento no habían visto el cumplimiento de las promesas que Dios había dado. Vamos a Esdras 4 y leamos versículos 1 a 6. Hermano Robert, Esdras 4, versos 1 a 6, por favor. Gracias, hermano. El primer grupo de judíos que habían regresado del cautiverio vinieron con la intención de reedificar el templo. En capítulo 3 de Esdras habían echado el fundamento. Y algunos estaban muy contentos porque se estaba cumpliendo la profecía. Otros estaban muy tristes porque habían sido testigos del primer templo. Entonces, al ver que eso fue destruido y el comienzo de algo nuevo, les causó tristeza. Pero lo que vemos aquí, hermanos, en capítulo 4, es que los enemigos de Judá y Benjamín vinieron con malas intenciones. Vinieron con el único fin de parar al pueblo de Dios de hacer esta labor. Vinieron con astucia, porque en versículos 2 y 3 dijeron, déjanos ayudarlos. Y obviamente sus intenciones no eran buenas. Tal vez iban a iniciar cooperando con ellos y después tomar ventaja de todo lo que habían hecho, apoderarse de ellos. Y sabiamente Zorobabel y los demás líderes dijeron, no, esto es para el pueblo judío, nosotros edificaremos la casa a Jehová nuestro Dios. Así que los enemigos de Dios intentan otra manera para parar la obra. En versículo 4 les infundían miedo, debilitaban las manos y el ánimo del pueblo de Judá. En verso 5 habla de sobornos para frustrar el consejo, escribiendo cartas a reyes y gobernantes. Y sabe, no vamos a leer todo el capítulo, pero bajemos al versículo 24 para que vean cómo fue el resultado. Hermana Belkis, por favor. Verso 24, Esdras 4, 24. Gracias, hermana. Yo me recuerdo una pequeña anécdota. Creo que la primera vez que fui a la República Dominicana, y claro que hay muchas diferencias entre ese país y este país. Una cosa que me llamó la atención fueron muchas casas que estaban construidas a cierto nivel. Y después arriba se veía la varilla y columnas medio echadas, pero ya nada. Y me preguntaba, ¿estará en construcción todavía esa casa? Pero lo que pasó fue, es que alguien que tenía la intención de poner un segundo piso a su casa, los planes fracasaron. Tal vez por el dinero, tal vez por el interés, o sea, no sé, ¿verdad?, cuál será el motivo. Pero lo vi en muchas partes. Básicamente lo que sucedió aquí en Esdras 3 y 4. La gente había echado el fundamento del templo. Estaban con ganas de construir, de edificar, recursos y todo. Hasta que vino la oposición. Y cuando vinieron esos enemigos del pueblo judío, los afligieron de tal manera que, como la hermana leyó en verso 24, cesó entonces la obra de la casa de Dios. ¡Qué triste! Qué triste que ese pueblo no pudo superar los enemigos de Dios. Qué triste saber que ellos con tantos recursos y con tanto ánimo, con tanta ayuda para hacer la obra de Dios, ellos pararon a medio camino, antes del medio camino, debido a la oposición. Y así vivieron por muchos años con la casa de Dios a medias. Con las columnas echadas, con varillas saliendo en todas partes, pero ya no había trabajadores. Ahora bien, ¿qué pasó después? Dios levantó, Esdras 5, verso 1, hermana María, Esdras 5, verso 1. Gracias, hermana. Cuando la obra de Dios había parado y el pueblo estaba sumamente desanimado, Dios levantó a dos hombres, Ageo y Zacarías, para profetizar al pueblo, con el fin de infundirles aliento y ánimo. para que esa obra que habían comenzado fuese terminado, para que no vivieran en derrota. Ahora bien, no vamos a leer todos los... Quiero leer un poco de la profecía de Ageo y van a ver de qué manera Ageo animó al pueblo a continuar en la obra. Así que busquen su Biblia en el libro de Ageo, es uno de los profetas menores escondidos. Si usted encuentra el libro de Mateo, busca unas 10, 15 páginas, ahí vas a encontrar el libro de Ageo. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ageo. Y vamos a leer un poco. Versículos 2 hasta versículo 8. Ageo 1, versos 2 a 8. Gracias, hermana. Leemos parte de la profecía o la predicación de Ageo al pueblo de Israel. Noten, hermanos, que el pretexto que tenían los moradores de Jerusalén en verso 2 era que no es tiempo todavía de que la casa de Jehová sea reedificada. Y eso obviamente era un pensamiento que muchos tenían, porque Ageo y Dios tenían conocimiento de eso. Y Dios dice, ok, está bien, voy a aceptar. Entonces en verso 4 le hace una pregunta a Dios mismo a través de Ageo. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas si esta casa está desierta? O sea, ustedes están diciendo que no es tiempo para reedificar la casa de Dios. Y tal vez dijeron, dinero, no hay tiempo. Dice Dios, entonces, ¿por qué sus casas están en buena condición entonces? ¿Por qué ustedes andan en casas artesanadas? ¿Por qué ustedes tienen todas las comodidades del mundo en sus casas? Sin embargo, dicen que la casa de Jehová no es tiempo para que sea reedificada. En honestamente, hermanos, en verso 2, la razón por la cual decía el pueblo judío que no era tiempo para construir la casa de Jehová, de reedificarla, es que no quieren el compromiso. Querían pasarlo a la próxima generación. No, nuestros hijos, nuestros nietos lo van a reedificar. Nosotros no es tiempo todavía. Porque estaban más preocupados por sus propias vidas y por sus propias casas. Así que Dios le dice en versículo 5, meditad, pensad bien sobre vuestros caminos. En verso 6, él habla de que ellos están esforzándose mucho para amontonar, para acumular. Y me gusta el sentido de humor que Dios tiene al final del verso 6. Y el que anda jornal, un jornalero, recibiendo su dinero, lo pone en un saco. Pero lo que ese jornalero no sabe es que yo he hecho un agujero abajo. Así que se llena y se va para la casa y está dejando un montón de monedas en el suelo. Se lo estoy sacando. ¿Saben por qué? Porque no quiere reedificar la casa de Dios. En esto vemos, hermanos, que es por demás, es en vano tratar de ignorar lo que le corresponde a Dios. Y este pueblo, porque estamos hablando del pueblo angustiado, este pueblo angustiado estaba angustiado por el aparente fracaso de las promesas dadas al remanente. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Será que Dios no los iba a apoyar? Dios los iba a apoyar. El problema era su propia rebelión. El problema era ellos decir, no es tiempo todavía, no queremos el compromiso económico, no queremos el compromiso laboral, nosotros queremos preocuparnos por lo nuestro. Y lamentablemente, puso una pausa a la obra y la voluntad de Dios en la ciudad de Jerusalén. Y lo que quedó a medias fue un monumento, un testimonio a la rebelión del remanente que estaba ahí. En vez de ser algo grandioso que la gente podía admirar, la gente pasaba y ¿qué pasó con la casa de Dios? ¿Por qué está en esa condición? Y servía de monumento a su rebelión. Vino Ageo, vino Zacarías para infundirles aliento. Así que vamos ahora al siguiente punto, número 2, el pueblo dirigido. Ya vamos a hablar de Nehemías otra vez. Busquen Nehemías 2. Nehemías 2 y versículo 18. Hermano Miguel, por favor. Ahí me disculpas, hermano. Quería leer el 17. Perdón. Gracias, hermano. Aquí Nehemías dirige al pueblo, el pueblo dirigido, con tres mandamientos. Primero, mirad la condición en que estamos. Y me gusta ver cómo Nehemías se identifica con el pueblo. Porque, como les dije, él no era morador de Jerusalén, él estaba en el palacio. Pero él no dice la condición en que están, en que estáis. Dice en que estamos. Yo mismo me incluyo porque yo soy judío. Identifico con el pueblo de Dios. Mirar la condición en que estamos. Esto es tomar responsabilidad por la condición de nuestra ciudad. Hermanos, si va a haber un cambio en la vida espiritual de uno, comenzará cuando, como individuo, tomamos responsabilidad por la condición en que está nuestra vida espiritual. No buscar otra persona a quien señalar la culpa, no decir que por esto, por lo otro, sino yo soy la causa de mi condición. Y Nehemías les anima a ellos a mirar la condición en que estamos. Dejen de aceptar las circunstancias, dejen de vivir en la derrota. Tomemos responsabilidad por la condición en que estamos viviendo. Después, el siguiente mandamiento es edifiquemos el muro de Jerusalén, como ven, en verso 17. Y edifiquemos el muro de Jerusalén. Noten, hermanos, que Nehemías, antes de él proponerse como líder, propone la obra. La obra era más importante que el hombre. Nehemías dice, edifiquemos el muro, eso es mi plataforma, eso es lo que estoy proponiendo. No quiero que me acepten porque yo vengo del palacio, no quiero que me acepten por otro motivo, sino eso es lo que yo estoy proponiendo. Vamos a edificar el muro de Jerusalén. Asegurar, proteger, defender la ciudad. Y esto era un paso muy importante. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 33. Y obviamente, hermanos, en los tiempos antiguos, tiempos medievales, un muro tenía más sentido que hoy en día, aunque otros tal vez lo ven de otra forma. Desde que inventaron los aviones, el muro queda un poquito obsoleto. Pero no todos lo ven de esa manera. Pero en la Biblia, donde aparentemente no tienen aviones, un muro era algo formidable, ¿verdad? Claro que en una ocasión hicieron túneles bajo el muro. Así pasó en el libro de Daniel. Pero un muro era una buena defensa para una ciudad. En 2 Crónicas, capítulo 33, leamos versículos 13 y 14. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. Aquí vemos la restauración llamado que había sido muy impío, había hecho muchas cosas malas, pero cuando Dios lo humilló, Manasés se arrepintió y Dios le dio una segunda oportunidad. Así que le vuelve a su reino en verso 13 que leímos, y lo primero que él hace es edificar el muro de afuera de la ciudad de David. Y esto es muy importante. Porque el problema que tenía la ciudad de Jerusalén eran las influencias externas, la idolatría y las abominaciones de la gente pagana en su alrededor. Así que Manasés, actuando con sabiduría, dice, tenemos que proteger primeramente a nuestra ciudad para que no entren más malas influencias. Y después de hacer el muro, lo cual hizo en verso 14, dice, quitó los dioses ajenos, todos los ídolos, ¿y qué hizo? Los echó fuera de la ciudad. Lo sacó fuera del contorno de los muros. Y ya con el muro establecido, no podrían volver. O sea, es importante ver la cadencia o la secuencia de las cosas. No primeramente echa lo malo sin muro, porque tan pronto como salió va a regresar. Dice, tenemos que hacer el muro, después podemos limpiar lo que está adentro. Nehemías está haciendo lo mismo. Porque ese muro que hizo Manasés había sido destruido. Nehemías ya no es mucho más tarde, después de Manasés. Nehemías dice, edifiquemos el muro de Jerusalén. Vamos a proteger nuestra ciudad de todas las malas influencias que están en nuestro alrededor. Y después, en el libro, él limpia con reformas espirituales a la ciudad. Pero eso ya es mucho más adelante en el libro. Tercer punto, en el número 2, dice, creed que la mano de Dios es con nosotros. Otra vez, Nehemías 2, verso 18, que el hermano ya leyó. Después de mandarlos a mirar la condición y edificar el muro, les pide a creer que la mano de Dios era con ellos. ¿Dónde encontramos eso? En verso 18, Nehemías les declaró cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí. Y asimismo las palabras del rey. Nehemías dio evidencia de la providencia de Dios en su vida. Y es interesante, hermanos, que el pueblo judío, desde su antigüedad, ha querido ver una señal, algo físico, algo empírico, para poder creer que Dios realmente estaba con esa persona. Si usted lee en Éxodo, capítulo 4, verso 1, Moisés mismo preguntó, Dios, ¿y cómo la gente me va a creer? Parafraseando. Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, con la vara está bien. Y Dios le capacitó a hacer varias señales con esa vara, con el fin de que el pueblo de Israel creyera en él. Y así fue, Éxodo 4, verso 30-31. Vieron las señales y creyeron que Dios había mandado a Moisés. Pero sabe, no encontramos que Nehemías hizo algún milagro. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Cuál fue la evidencia de que la mano de Dios era buena sobre Nehemías, considerando de dónde él venía y dónde estaba? Nehemías tenía su trabajo en el palacio, estaba viviendo en comodidad, y él dejó todo eso para auxiliar al pueblo de Israel y para hacer esta obra. Así que la evidencia de Dios era con ellos, era la misma presencia de Nehemías. No requería otra señal, no requería otro milagro. Cuando escucharon que Nehemías, el copero, el que tenía su vida hecha allá, ya estaba con ellos, era suficiente para la gente creer que Dios sí estaba con ellos. Según de Crónicas, capítulo 20, y hay un principio general aquí, hermano Elías, por favor. Segundo de Crónicas, 20:20. Gracias, hermano. Quiero un principio bíblico general que corre por toda la Biblia. Creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando Nehemías el pueblo edificar el muro y dándoles motivos para construir el muro, él también les habló de la buena mano de Dios sobre él. Y el pueblo tenía que decidir, o vamos a creerlo o no. Qué bueno que ellos decidieron creer al profeta, usando esa palabra, creyendo al mensajero de Dios, Nehemías, porque así fueron prosperados. Pero qué hubiese pasado si dijeron, no, esto no viene de Dios. Este viene aquí para fama. Él va a poner su nombre en el muro. Oh, pues, si no creen en el profeta, no creen en el nombre de Dios, todo va a fracasar. No serían prosperados. Pero por ellos creer en Dios y creer en su mensajero, ellos fueron prosperados. Nehemías 2. Vamos al tercer punto. El pueblo determinado. Miren el cambio que hemos visto. Número uno, el pueblo estaba angustiado. No fueron dirigidos por Nehemías. Y ahora el pueblo está determinado a actuar. Ya leímos en versículo 18. Enfoquémonos en la última parte. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El pueblo estaba determinado, hermanos, a levantarse de su pereza y apatía. Como les dije, la casa de Dios, dejada a medias, fue un monumento a su pereza y su apatía. Como Ageo dijo en su profecía, el pueblo estaba preocupado por sus propias casas y no les importaba la obra de Dios. Y ahora cuando Nehemías fue a hablarles y a dirigirles, ellos se comprometen a decir, levantémonos, que habían sido sentados, acostados, parados, en el sentido espiritual, perezosos. Ahora bien, vamos a Romanos 13, porque esto tiene aplicación para nosotros, los creyentes. Romanos capítulo 13. Mano David, por favor. Romanos 13 y versículo 11. Gracias, hermano. Mire cómo Pablo se dirige a la iglesia y dice, conociendo el tiempo, conociendo que la maldad prevalece, conociendo que la venida del Señor se hace, de levantarnos del sueño. Pero en el libro de Romanos no estamos hablando de edificar un muro. Pero quiero que vean, hermanos, que tal como pasó con los judíos en el Antiguo Testamento, se quedaban dormidos, se quedaban perezosos, se quedaron ineptos para la obra de Dios. Pablo se dirige a la iglesia diciéndoles, es hora de levantarnos del sueño. Es hora de hacer algo para Dios. Hermanos, hay tantos mandamientos en la Biblia que Dios da a un hombre, Josué, Moisés, Abraham, que comienza con esta... X cosa. Levantarse es el primer paso en cumplir la voluntad de Dios. Dejar la apatía, dejar la pereza, dejar la indiferencia a la obra de Dios. Y aquí vemos el pueblo determinado ahora a levantarse de su pereza. Segundo, hermanos, el pueblo estaba determinado a edificar el muro de Jerusalén. Vamos otra vez, segundo de Crónicas 14. Según de Crónicas 14 y versículo 7. Quiero que vean, hermanos, que junto con la construcción de hacer un muro en protección de la ciudad, vemos reformas espirituales. El pueblo dijo, edifiquemos los muros porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Así que cuando vemos el pueblo en el tiempo de Nehemías ya determinado a edificar el muro, no solamente era, bueno, vamos a edificar un muro. Era más profundo de ahí, más arraigado en ellos, el deseo de buscar a Jehová Dios y proteger lo que Dios le había dado. Mire cómo ellos dicen ese pasaje, porque la tierra es nuestra. Dios nos dio esta tierra y como es de Dios, debemos proteger esta tierra de influencias paganas que Dios nos ha dado. Así que edifiquemos el muro de Jerusalén. Último punto. El pueblo determinado a unirse en apoyo de Nehemías. Noten, hermanos, que ellos no tomaron ofensa a la proposición de Nehemías. No dijeron, ¿quién eres tú para decir que estamos en mala condición? ¿Quién eres tú para proponer hacer un muro? Tú ni siquiera tienes tiempo de estar aquí. No, no lo tomaron a mal la proposición de Nehemías. Decidieron apoyar a Nehemías, como leímos en Nehemías 2:18 al final. Así esforzaron sus manos para bien. Estaban dispuestos a enfrentar las adversidades junto con Nehemías. Sabían ellos que habían adversarios, sabían que este camino no iba a ser muy fácil, que vendrían muchos oponentes queriendo frustrar sus pensamientos y sus consejos. Pero dijeron, si tenemos un hombre como Nehemías que está determinado a hacer la obra y nosotros lo apoyamos, sin duda haremos grandes cosas para Dios. Ellos tuvieron preocupación por la ciudad. Y el testimonio de Nehemías les dio esperanza. O sea, Nehemías los hizo despertar, recapacitar espiritualmente, pensando que sí, sí necesario. Si queremos dejar la afrenta, la vergüenza, el oprobio, necesitamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y se unieron atrás de Nehemías. El último párrafo que tenemos aquí. Déjeme... No lo incluí en el bosquejo, pero un poquito más sobre esta frase, esforzar sus manos para bien. Nos habla de determinación en hacer algo. Y por siempre corre el riesgo de que las manos de uno sean debilitadas. Y esto va de la mano con lo que el hermano Robert estaba predicando esta mañana de desánimo. Las manos debilitadas son una persona desanimada. alguien que tiene las manos fortalecidas es una persona de buen ánimo. Y los adversarios, vayan a Nehemías 6, verso 9, van a ver lo que ellos intentaban hacer. Hermano Carlos, por favor, Nehemías 6 y verso 9. Gracias, hermano. Los adversarios trataron de infundir miedo y su intención era debilitar las manos de la obra, de los que estaban haciendo la obra. Y así, igual como pasó en Esdras, sería parada la obra. Pero en ese momento, cuando Nehemías apercibió que los enemigos de Dios estaban haciendo estragos en el pueblo de Dios, él eleva una oración. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Así que hermanos, nunca hay excusa para decir, bueno, estoy viviendo en derrota o estoy viviendo con las manos debilitadas, porque Dios nos ha dado todo para poder capacitarnos a hacer su obra. En Mateo 28, versículo 20, Jesús dice a sus discípulos, y aquí estoy con vosotros todos. Así que no hay motivo por andar con las manos caídas o con el ánimo abatido cuando consideramos que Dios nos ha prometido grandes cosas. Terminando con este párrafo, del ejemplo de Nehemías, aprendemos que el verdadero líder entiende el ambiente del pueblo a quien ha sido enviado. Él busca dirigirlos a cumplir sus deberes hacia Dios y los hombres. Él busca la obediencia a la palabra de Dios y por fin recluta a otros en hacer la obra de Dios. Es interesante la perspectiva que tiene Nehemías cuando anima al pueblo. El trabajo de Ageo y Zacarías era, por decirlo así, culpar al pueblo, hacerle sentir vergüenza por cómo estaban viviendo. Entonces ya estaban bien abatidos solamente por eso. Pero vino Nehemías y no tenía que echarle más vergüenza y culpa encima. Lo que necesitaba proveerles era un remedio. O sea, a sabiendas que no han hecho lo correcto, a sabiendas que no cumplieron las promesas debido a su propia pereza, ahora les presento un camino por delante. Les presento una proposición. Y como Nehemías se dirigió a ellos de esa manera, ellos aceptaron, ellos abrazaron el trabajo y la proposición de Nehemías. Y Nehemías así pudo reclutar mucha ayuda en esta obra maravillosa, como veremos en las próximas semanas cuando ya dan inicio a este muro.